la comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bío Bío, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana de este día viernes 26 de diciembre. Contamos que durante las últimas horas del día de ayer quedó al descubierto un homicidio de un hombre en plena vía pública, esto en la comuna de Lo Espejo, en la región metropolitana. El hecho ocurrió durante la tarde y si bien se está investigando las causas, revelaron que el homicidio se ejecutó con un arma de fuego y que la víctima tenía al menos 7 impactos balísticos. El fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, ECO, Cristian Toledo, detalló que se nos dio cuenta por parte de carabineros de una persona fallecida en calle Valenzuela Llanos con Gil de Castro, esto en la comuna de Lo Espejo. Una persona de sexo masculino de cerca de 30 a 40 años y que presenta una serie de impactos de bala en su cuerpo. Se construyó además el equipo ECO y se está trabajando en conjunto con la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones. Además, se explicó que el hombre habría sido agredido cerca de donde falleció e intentó escapar, muriendo en la esquina de calles Valenzuela Llanos con Gil de Castro. Bien, seguimos además con informaciones internacionales porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su país lanzó un ataque poderoso y mortal contra campamentos del grupo terrorista ISIS en Nigeria. Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe de Estados Unidos, lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, publicó Trump en su red social Truth Social. En la comunicación, Trump expresa previamente, les advertía a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo. Los bombardeos dirigidos por el Departamento de Guerra fueron numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer, describió Donald Trump. 6 de la mañana, casi con 3 minutos, finalizamos el Informador. No olvide que nos reencontramos 6:30 en Radiograma Matinal. Que tenga buen día.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
What if I never run into you? What if you never smiled at me? What if I hadn't noticed you too? And you never showed up where I happened to be? What's a girl like you doing in a place like this? On a quiet night, what are the odds? What's a guy like me doing in a place like this? I could've just walked by. Who would've thought? What are the chances that we ended up dancing like 2 in a million, like once in a life? That I could've found you, put my arms around you, like 2 in a million, like once in a life. What are the chances?
What if I had an S for your name? And time hadn't stopped when you said it to me. All of the plans that I couldn't make, of all of the nights that I couldn't sleep. What's a girl like you doing in a place like this? In a crowded room, what are the odds?
What's a girl like me doing in a place like this?
Getting close to you, but here we are.
What are the chances? Exactly what it means.
Is it love? Is it fate? Where it leads, who can say? Maybe you and I were meant to be.
Ya son las 6:05. Seguimos acompañándoles aquí en Bio Bio La Radio en este viernes 26 de diciembre. Y como siempre, la invitación es a que nos escriba a través del WhatsApp de la radio, enviándonos sus audios, videos, aportes para mantener informados a esta comunidad de Bio Bio La Radio. Estamos conectados con ustedes las 24 horas del día con información que es relevante desde sus comunas, a lo largo del país, también en el ámbito internacional. En un rato más, a eso de las 6:30, comienza este radiograma matinal con las noticias más importantes de las últimas horas, ya que continúa la información aquí en la radio.
24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total.
Ya son las 6:15 y de inmediato nos vamos a ir a nuestro sitio web biobiochile.cl para revisar lo último que ha pasado en las últimas horas y lo que se destaca también ahí en nuestro portal de noticias. Vamos a partir contándoles información respecto a esta prisión preventiva para un influencer, Jorge Mader, por explotación sexual infantil y tráfico de drogas. Este influencer, Jorge Morales Ider, conocido en redes sociales como Jorge Mater, fue detenido por explotación sexual infantil y suministro de drogas a menores de edad. Así lo confirmó el Ministerio Público. La fiscal Camila Albarracín González declaró que esta investigación no se limita únicamente a estos delitos, ya que también se indaga una eventual difusión del material pornográfico infantil. Esto debido a la incautación de diversos dispositivos, dice por acá, como celulares y otro tipo de smartphones, elementos que permitirán establecer estos hechos. Se destaca esto aquí en el área de BioBio Chile Investiga. También le contamos que denuncian a una empresa por adulterar informes de calidad del agua utilizada en pacientes con diálisis. Victus S.A. se creyó contra una empresa por adulterar informes técnicos que estaban destinados a evaluar una función crítica. ¿Cuál era esa función? Medir la calidad del agua utilizada en pacientes sometidos a tratamientos de diálisis. Según el documento judicial al que accedió la radio, la ofensiva fue interpuesta contra Servicios Hidroacua, Dos Hermanos Limitada, por los delitos de falsificación de instrumento privado y además uso malicioso de instrumento falso. Dictuque es una filial de la Pontificia Universidad Católica con casi 90 años de experiencia en servicios de ingeniería, también de laboratorio, y es una de las empresas con más prestigio en estudios de nuestro país. Ahí está, aparece el detalle de esta investigación, quiénes estaban detrás de todo esto, diligencias solicitadas, un ex trabajador. No han ocurrido efectos adversos, digo, que fue parte de las declaraciones que entrega finalmente esta empresa, que va a tener que entregar declaraciones respecto a lo que estaba ahí ocurriendo. Y vamos también a revisar algo que relaciona lo nacional con lo internacional. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, felicitó a través de redes sociales ¿a quién? A Nasri Asfura, que es el nuevo presidente de Honduras y que resultó electo luego del polémico escrutinio, ¿verdad?, que demoró más de 20 días. A través de redes sociales escribió: felicito al presidente electo de Honduras, Nasri Asfura, y le deseo el mejor de los éxitos en su gestión. Además, complementó que busca fortalecer las relaciones con el país centroamericano bajo el mandato de este nuevo presidente. Ahí está el tuit o esta publicación en X, ¿verdad?, donde dice: felicito al presidente electo de Honduras. Ahí lo etiqueta y le desea el mayor de los éxitos en esta gestión. Publicación de José Antonio Kast Riz a través de redes sociales. Ya lo sabe, todo esto más puede encontrarlo en cualquier momento del día disponible ahí en nuestro sitio web. de nuestro sitio web respecto a este e-commerce que lanzó el gobierno destinado para que el mundo rural chileno venda sus productos a solo un clic. De alguna manera avanza la tecnología y también probablemente vamos a dejar de ver estas ferias donde se reúnen artesanos, aunque siempre es mejor mirar los ojos ahí a los clientes. Pero facilitar este tipo de venta a través de sitio web siempre es mucho mejor para aquellos que están comenzando en este rubro o para quienes llevan años y que también recién, hace muy poco, comenzaron a publicar sus productos a través de redes sociales. Estamos hablando del lanzamiento de la plataforma mundoruralchile.com, que es un canal de comercialización online que permitirá que los productos de la agricultura familiar campesina e indígena lleguen a consumidores de todo el país. El objetivo, indicaron desde el Ministerio de Agricultura en su sitio web, es ampliar las oportunidades de venta y fortalecer también la diversificación comercial del sector. Este sitio web permitirá así entregar alternativas modernas de venta directa, fortaleciendo los ingresos, la visibilidad, la trazabilidad de los productos rurales, entre otras cosas. ¿Qué es o cuál es la oferta inicial del e-commerce? Incluye una curaduría única de vinos patrimoniales del Valle del Itata, que fueron elaborados por pequeños viñateros, junto a productos agroprocesados, también artesanías que provienen de la alianza con la tienda campesina, por ejemplo, del Ñuble. Esta plataforma es administrada por la empresa asociativa campesina La Travesía del Pipeño, en la región de, que ya mencionábamos, en el Ñuble, que son responsables de la formulación y operación del proyecto, también la curaduría de los vinos y la articulación con los pequeños productores. Vamos a ingresar a este link rápidamente para ver qué nos ofrece la primera plana. Aparece, por supuesto, estas ideas de regalo que estuvieron muy populares para estas fechas, para ir comprando online y que te llegara a la casa este regalo, que tiene mucho sentido, ¿no? Son productos, dice acá, que nacen de la tierra, la tradición y el cariño de cada familia. Y aparece ahí el catálogo. Hay diversos vinos, leo por acá pipeño, moscatel, 3C, también hay sabores del campo como pasta de ají rojo, verde, cacho de cabra, mermeladas, también artesanías, ahí a buen precio y cómo no estos packs Mundo Rural donde puede encontrar una variedad de productos también para poder comprarlos. Incluso hay hierbas, estaba leyendo acá, hierbas medicinales, colecciones, tengo la impresión de que hay secciones en la página web que todavía no están terminadas, pero es donde se van a ir agregando más y más productores que van a ser parte de esta gran iniciativa que comienza en el Ñuble y que me imagino de poco va a ir incluyendo a más regiones para conectar los productos que se venden en cada zona con cada punto del país. Incluso más allá podríamos hablar de lo que se pueda ir vendiendo o llegando a otros países. Por ahora, es una muy buena iniciativa del Ministerio de Agricultura para apoyar a aquellos que venden en ferias, pero las ferias no se realizan todos los años. No se realizan todo el año tampoco, es en una cierta cantidad, y ahí lo pueden hacer directamente a través del sitio web.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
10 incendios forestales se mantienen en combate en la zona centro-sur del país, en regiones como Higgins, el Maule y la Araucanía, según reportes de la Corporación Nacional Forestal, CONAF y SENAPRED.
Reiteramos el llamado a las personas a mantenerse informados por canales oficiales, no realizar acciones que generen incendios forestales, seguir las indicaciones de las autoridades y, en caso de recibir la mensajería SAE, evacuar de manera inmediata.
La nueva jornada de la formalización por el caso Operación Apocalipsis estuvo marcada por la presentación de un recurso de amparo por parte de las defensas contra el juez Francisco Ramos, a quien acusan de un actuar ilegal y arbitrario.
Seguramente nos va a dar un espacio para réplica aquí, para que nos hagamos cargo de algunos puntos que han planteado las propias defensas.
La presunción de inocencia debe primar por sobre todo los medios de prueba que el Ministerio Público pueda presentar.
La UDI amenazó con impulsar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, si el gobierno no da pie atrás en la llamada ley de amarre del reajuste público.
Si el ministro Nicolás Grau no retira la ley de amarre que busca pernar a los amigos de este gobierno, como Unión Demócrata Independiente vamos a presentar una acusación constitucional.
De forma transversal, el mundo político calificó como grave el desorden financiero detectado en 73 entidades públicas, revelado por un informe de la Contraloría General de la República.
Aquí se deben encender todas las alarmas, ya que se está hablando de un desorden financiero por más de 17 mil millones de dólares.
Y tiene que haber un acuerdo transversal de todos los partidos, de todos los ministerios, con los municipios, de manera que le demos certeza a los chilenos.
El presidente electo José Antonio Kast continúa afinando su estrategia para establecer un corredor humanitario internacional.
En paralelo, su equipo intensifica las gestiones para definir los nombres que podrían integrar su futuro gabinete con el objetivo de alcanzar la mayor unidad posible.
Hay que analizar todas las vías, puede ser terrestre, aérea, marítima. Creo que hay una buena disposición.
Tiene que haber un gobierno de emergencia, una coalición que pueda responder a esa emergencia, pero sobre todo también en unidad.
Ex integrantes del comando de Yanet Jara plantearon que la ex ministra del Trabajo puede asumir un rol de liderazgo en miras a la reorganización del progresismo.
Va a jugar un rol de liderazgo de la oposición. Ella demostró que es capaz de unir a grandes sectores de la política nacional.
Sin duda, al ser un liderazgo importante junto con otros, van a estar ahí para construir una oposición.
La ley de inteligencia será la principal iniciativa priorizada en la agenda de seguridad acordada entre el gobierno y el Parlamento en desmedro de la ley de infraestructura crítica y las reglas de uso de la fuerza.
Un proyecto que consideramos esencial como el del sistema de inteligencia, esa tiene que ser la prioridad.
El proyecto de infraestructura crítica todavía no sale y mientras no tengamos infraestructura crítica, ¿qué es lo que se custodia?
El municipio de Futrono apeló al dictamen que ordena reincorporar a una profesora destituida tras salir del país mientras estaba con licencia médica por un tratamiento psiquiátrico, solicitando revertir el fallo.
Lo que nosotros hubiéramos esperado es que, en definitiva, el municipio, entendiendo el sentido de esta resolución, hubiera dispuesto como corresponde la restitución de la funcionaria, que pasa naturalmente por mal momento, sin trabajo y en estas fechas.
Una persona fue asesinada a balazos en plena vía pública de la comuna de Lo Espejo.
Se constata el fallecimiento en la intersección que yo señalaba anteriormente. Esta persona aparentemente corrió desde el sector norte unos metros y finalmente cae en la referida intersección.
En materia internacional, Estados Unidos bombardeó posiciones del Estado Islámico en respuesta a una ola de violencia dirigida contra comunidades cristianas.
El gobierno de Panamá reconoció la proclamación de Nasri Asfura como presidente electo de Honduras.
Y Venezuela confirmó la excarcelación de 99 personas que habían sido detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
El nuevo programa Santander Rewards. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Buen día, un gusto saludarles en esta nueva edición de Radiograma Matinal, día viernes 26 de diciembre. Junto a Bárbara Justi vamos a revisar lo más importante ocurrido durante las últimas horas. Bárbara, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Hans, muy buenos días, buen día también a nuestros auditores. Hay noticias del ámbito policial para revisar de inmediato. Un motorista falleció luego de perder el control y chocar contra una barrera de contención en la autopista central en la región metropolitana.
Bueno, y en la comuna de El Bosque, un menor de 17 años de edad fue detenido portando armamento y munición. Nos cuenta de esto Nicolás Bravo. Nicolás, buen día.
Muy buen día. Durante horas de la madrugada, un fatal accidente de tránsito se registró en la autopista central, esto a la altura de la salida de Lo Espejo, justo en el exterior del cementerio metropolitano, cuando se transita de norte a sur. Un motorista de unos 40 años de edad transitaba a exceso de velocidad por la caletera de esta autopista, cuando al hacer una maniobra para acceder a la carretera, perdió el control de su vehículo e impactó con una barrera de contención. Este choque le quitó la vida en el lugar. Hasta el sitio del suceso se trasladó personal de la autopista, carabineros y su unidad especializada, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, la SIAT, quienes realizan a esta hora todavía las diligencias correspondientes para indagar las causas de este fatal accidente. Hasta el momento se mantiene tránsito interrumpido en ese sector y la autopista se encuentra cerrada en el tramo entre salida El Parrón y Lo Espejo. Solo una pista se mantiene habilitada en la zona de la caletera. Y en la comuna del Bosque, también durante horas de la madrugada, en el contexto de patrullajes preventivos, carabineros logró la detención de un menor de 17 años de edad que portaba un arma de fuego, además de munición. En principio, el menor detenido se encontraba junto a un acompañante lanzando fuegos artificiales en la vía pública cuando son alertados por carabineros. En ese momento comenzó una persecución en la que los involucrados escaparon en una moto. Tras algunos metros de seguimiento, los funcionarios policiales lograron detener al menor de 17 años que portaba un arma de fuego recortada, adaptada para el disparo y además de munición. El detenido cuenta con antecedentes policiales por robo con violencia. De esta forma fue trasladado hasta la 39 Comisaría del Bosque y en las próximas horas será formalizado por porte ilegal de arma de fuego.
Con al menos 7 disparos fue asesinado un hombre en plena vía pública de la comuna de Lo Espejo.
Y la Brigada de Homicidios de la PDI y la Fiscalía ECO lideran las diligencias para aclarar el crimen. Nos cuenta de esto Jorge Villegas.
El homicidio con arma de fuego se registró en plena vía pública de la comuna de Lo Espejo. Fue cerca de las 17 horas de ayer, cuando en la intersección de calle Valenzuela Llanos con Gil de Castro, sector Barrio Chino, un hombre recibió 7 impactos de bala tanto en su torso como en su cabeza. Habría sido una cantidad indeterminada de individuos quienes, por motivos que se investigan, al momento de divisar a la víctima, proceden a dispararle en reiteradas oportunidades causándole la muerte en el lugar. Carabineros, una vez llegó al sitio del suceso, constató el fallecimiento de la víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada al no portar su identificación entre sus pertenencias. Sobre este crimen se refirió el fiscal Cristian Toledo del equipo contra el crimen organizado y homicidios, quien indicó no descartar que este homicidio corresponda a un ajuste de cuentas.
No descartamos ninguna hipótesis hasta el momento, estamos también trabajando en determinar primero la identidad de esta persona porque no aportaba ningún documento y luego de eso obviamente vamos a empezar a ver las líneas de investigación para determinar quiénes serían los autores de estos disparos que acabaron con la vida de esta persona.
El comisario Carlos Lobos de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones señaló que la víctima logró correr unos metros antes de desplomarse, esto pese a la gran cantidad de disparos que recibió al momento del ataque.
Si bien es cierto, se constata el fallecimiento en la intersección que yo señalaba anteriormente, esta persona aparentemente corrió desde el sector norte unos metros y finalmente cae en la referida intersección.
El Ministerio Público determinó el trabajo de la Brigada de Homicidio Sur de la Policía de Investigaciones para que con la revisión de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos y pericias en el lugar, se pueda determinar el móvil del homicidio y poder dar con los atacantes.
Seguimos revisando noticias. En prisión preventiva quedó un reconocido influencer iquiqueño ligado al Partido Libertario, Jorge Mater, formalizado por delitos sexuales, abuso a menores de edad y tráfico de drogas. Nos entrega todos los detalles Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Iquique.
En prisión preventiva, al menos por 150 días, o mientras dura la investigación, quedó un reconocido influencer formalizado por la Fiscalía de Iquique, luego de ser detenido por el OS-9 de Carabineros, tras una investigación de explotación sexual infantil, tráfico de drogas y otros diversos delitos sexuales. En la audiencia de formalización llevada a cabo durante la jornada de Navidad, la fiscal a cargo del caso, Camila Albarracín, expuso los hechos ocurridos entre el año 2021 y 2025, donde el imputado Jorge Morales Iter, conocido como Jorge Mater, contactó de manera reiterada a la víctima, que en aquella época tenía 13 años. Escuchamos a la fiscal a cargo de la investigación.
El Tribunal de Garantía ha decretado la prisión preventiva respecto de el imputado Morales Iter, conocido como Jorge Mater, por los delitos de explotación sexual infantil, violación, abuso sexual de mayor y de menor de 14 años y además el delito de tráfico del artículo 3 de la ley 20.000. Esto en razón de una investigación llevada a cabo por el OS-9 de Carabineros, a propósito de una denuncia recibida.
En su momento la situación fue denunciada por el programa de red de protección al menor en mayo de este año, quedando a cargo de la investigación la Fiscalía y el OS-9 de Carabineros. Jorge Mater es un conocido influencer local acá en la región de Tarapacá, quien ha trabajado en campañas políticas principalmente ligadas a Renovación Nacional en su momento y en el último tiempo al Partido Libertario en campañas parlamentarias, incluso la presidencial de segunda vuelta de José Antonio Kast. En la audiencia de formalización la fiscal expuso las diligencias desarrolladas por los peritos del OS-9 y la OCA, y finalmente el tribunal determinó la prisión preventiva formalizando al imputado por delitos de explotación sexual infantil, abuso sexual de mayor de 14 años, también de menor de 14, violación, almacenamiento y difusión de material de explotación sexual y tráfico de drogas en la modalidad de suministro y con el agravante de haber involucrado además a menores de edad. En Iquique, Bio Bio, la radio.
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios con hasta 40% para cuidar el bolsillo o para que lo pasen bien los jóvenes y toda la familia. Bienvenido sea. Conoce todos los beneficios en salud, viajes, vestuario, juguetería, entretención y mucho más en bancoestado.cl. Banco Estado. Bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Carlos, ¿cómo va el nuevo Volkswagen Euro 6 en la ruta?
Impecable, jefe, espectacular.
¿Y el consumo? ¿Se nota ahorro?
Rinde más, de todas maneras.
Así da gusto renovar la flota. Oye, Carlos, ¿y cómo anda tu espalda?
Con esta nueva cabina, espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Espectacular. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
Vamos con noticias internacionales. Le contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el gobierno de Nigeria y sus fuerzas armadas anunciaron que lanzaron un ataque poderoso y mortal contra campamentos del grupo terrorista Estado Islámico en Nigeria, que han estado atacando cristianos inocentes.
Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe de Estados Unidos, lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, publicó Trump en sus redes sociales.
En la comunicación, Trump expresa: previamente les advertía a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno. Y esta noche lo hubo. Los bombardeos dirigidos por el Departamento de Guerra fueron numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer, describió Trump.
En otro comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria señaló que las autoridades nigerianas mantienen una cooperación estructurada en materia de seguridad con socios internacionales, incluido Estados Unidos, para abordar la persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento.
Y Nasri Tito Asfura fue declarado presidente electo de Honduras y las reacciones de la comunidad latinoamericana e internacional estuvieron marcadas por felicitaciones, mensajes de apoyo y el respeto a los resultados electorales. Entre ellas se destacaron las de Estados Unidos y la Unión Europea, que instaron para una transición pacífica de poder y su compromiso para trabajar en prioridades comunes como el nuevo gobierno hondureño.
24 días después de las elecciones generales realizadas en Honduras el pasado 30 de noviembre, terminó la incertidumbre en el país centroamericano tras unos comicios salpicados por denuncias de fraude desde antes de las votaciones, amenazas contra dos consejeras electorales y la supuesta injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros problemas.
Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y abanderado del conservador Partido Nacional, obtuvo el 40.26% de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, quien sumó el 39.54% de los votos, escrutado el 99.93% de las actas, de acuerdo con los datos de la página web del Consejo Nacional Electoral.
Y el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela confirmó la excarcelación de 99 personas que habían sido detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024 en un contexto de crisis política marcado por la denuncia de fraude por parte de la oposición en el resultado que dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro.
En un comunicado publicado en Instagram, la cartera de Estado afirmó que estas personas permanecían detenidas por su supuesta participación en hechos de violencia e incitación al odio posteriores a las presidenciales de 2024, cuando se produjeron protestas contra la victoria de Maduro proclamada por el ente electoral Tusión, que controlan funcionarios afines al chavismo.
El Ministerio subrayó que el Estado venezolano garantiza a todos los privados de libertad un trato basado en el respeto, la legalidad y la atención integral, aún en un escenario marcado, dijo, por el asedio imperialista y las agresiones multilaterales contra Venezuela, que permanece en tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, visto por Maduro como un intento para sacarlo del poder.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien. Bien, volvemos al plano nacional para contarles que la séptima jornada de formalización del caso Operación Apocalipsis estuvo marcada por los alegatos de la defensa, instancia en la que se expusieron los casos de 6 imputados, mientras que otros 5 desistieron de argumentar ante el tribunal respecto de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. Nos cuenta más detalles Javier Pardo.
Continúa la investigación contra los 70 imputados en el marco de la denominada Operación Apocalipsis, indagatoria que destapó una red de corrupción al interior de Gendarmería, en la que 47 funcionarios y 23 civiles habrían burlado protocolos de seguridad para facilitar el ingreso de elementos ilícitos y visitas irregulares a personas privadas de libertad. Ayer se llevó a cabo la séptima audiencia de formalización del caso, donde las defensas expusieron sus argumentos frente a las acusaciones de la Fiscalía. En esa instancia, se presentaron los casos de 6 imputados, mientras que otros 5 optaron por no argumentar respecto de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. El fiscal de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Marcos Pastén, informó que aún restan alegatos por parte de algunas defensas, estimando que durante la jornada de hoy deberán concluir las alegaciones.
Viendo los tiempos del tribunal, que mañana podría ya estar terminada toda la parte de la alegación de las defensas, supuestamente, seguramente nos va a dar un espacio para réplica aquí, para que nos hagamos cargo de algunos puntos que han planteado las propias defensas.
Hasta el término de la audiencia, un total de 18 imputados se allanaron a la prisión preventiva, sumándose a los 8 imputados que ya han sido formalizados. 6 quedaron con arresto domiciliario total y 2 con la máxima medida cautelar. La octava jornada de formalización del caso Operación Apocalipsis se desarrollará durante esta jornada, instancia en la que se espera resolver los últimos alegatos de las defensas.
Y vamos a otros temas. La municipalidad de Futrono apeló al dictamen que obliga a reincorporar a una profesora que fue destituida por salir del país estando con licencia médica en medio de un tratamiento psiquiátrico, solicitando que el fallo sea revertido. Nos cuenta más detalles Nicolás Silva.
Patricia Fernández es profesora del Instituto Tecnológico Profesional de IFEN, que compone el grupo de 17 funcionarios municipales destituidos en octubre, luego de comprobarse que viajó a Argentina en marzo del 2023 mientras estaba con reposo médico. Sin embargo, presentó un recurso de protección buscando revertir la decisión del municipio de Futrono, argumentando que su salida habría sido recomendada por el médico que la atiende desde el 2011 en medio de un tratamiento psiquiátrico. La acción legal fue acogida por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que dejó sin efecto el decreto alcaldicio que destituyó a la docente, ordenando su reincorporación y descartando un uso indebido de la licencia médica. Pero la municipalidad de Futrono acudió a la Corte Suprema para dejar sin efecto la sentencia y mantener la destitución de la funcionaria. Así lo confirmó el abogado de la profesora, Jaime Gallardo, criticando la apelación de la Casa Edilicia al indicar que esperaban que se respetara lo resuelto en primera instancia.
En ese sentido, lo que nosotros hubiéramos esperado es que, en definitiva, el municipio, entendiendo el sentido de esta resolución, hubiera dispuesto como corresponde la restitución de la funcionaria, que pasa naturalmente por mal momento, sin trabajo en estas fechas. Lamentablemente, el municipio interpone un recurso de apelación que busca, digamos, desacreditar o dejar sin efecto lo resuelto.
El municipio criticó los argumentos de la Corte de Apelaciones apuntando a un razonamiento jurídicamente insostenible, basándose en una sentencia de la Corte Suprema que rechazó un recurso de protección de un funcionario municipal de Punta Arenas. Por último, mencionan las obligaciones que son impuestas por las licencias médicas, como el permanecer en el lugar de reposo indicado, es decir, en el domicilio de la funcionaria. Argumentos que serán evaluados por la Corte Suprema, que ahora tendrá la última palabra para decidir si confirma la sentencia apelada y ordena la reincorporación de la profesora o si revierte la decisión de primera instancia y ratifica la destitución de la profesora. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
La abogada de la familia afectada por el error en la entrega del cuerpo de su bebé fallecido en el hospital de Los Ángeles afirmó que no están conformes con la respuesta que han dado las autoridades responsables de este hecho.
En paralelo, la diputada de la zona, Flor Weiss, exigió las máximas sanciones y la revisión de protocolos. Mario Tapia, desde Radio Bio Bio Los Ángeles, nos cuenta más.
La diputada del Distrito 21, Flor Weiss, lamentó profundamente los errores evidenciados en la entrega de guaguas fallecidas ocurrido en el Hospital de Los Ángeles y que afectó a familias de Laja y Mulchen, hecho de extrema gravedad que incluso ha demandado una exhumación. La parlamentaria fue categórica en señalar que esta situación no puede ni debe ser calificada como un error.
No estamos frente a un simple error, sino frente a una falla profunda del sistema que debía proteger a cada una de las familias en uno de los momentos más dolorosos de sus vidas. Estoy fiscalizando, pidiendo explicaciones públicas, claras y transparentes por parte del hospital, del servicio médico legal y de todas las autoridades involucradas, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos y protocolos de responsabilidad, que es imprescindible que se investigue a fondo.
En tanto, la abogada de una de las familias afectadas, Carol Binet, insistió en que se deben revisar los mecanismos y protocolos de operación ante los graves errores cometidos.
Yo creo que lamentablemente estamos en una crisis de los funcionarios públicos. Creo que deberían hacer mejor su trabajo, porque se trata de personas y se juega con el dolor de la familia. Creo que es momento de revisar los protocolos, cómo funciona el servicio, y que también ellos hagan un mea culpa, porque tampoco se han hecho presente más que un pucha, lo lamento, y sería. Creo que no tenemos ningún equipo de profesionales del área de la salud apoyando a las familias.
Asimismo, la diputada Baize cuestionó duramente finalmente los dichos de autoridades que han intentado explicar, dijo, lo ocurrido, señalando que la entrega fue realizada por personas con poca experiencia, calificando el argumento como inaceptable y profundamente preocupante, concluyó la parlamentaria. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. En Radiograma, titulares.
Diez incendios forestales se mantienen en combate en la zona centro-sur del país, en regiones como Higgins, el Maule y la Araucanía, según reportes de la Corporación Nacional Forestal, CONAF y SENAPRED.
Reiteramos el llamado a las personas a mantenerse informados por canales oficiales, no realizar acciones que generen incendios forestales, seguir las indicaciones de las autoridades y, en caso de recibir la mensajería SAE, evacuar de manera inmediata.
La nueva jornada de la formalización por el caso Operación Apocalipsis estuvo marcada por la presentación de un recurso de amparo por parte de las defensas contra el juez Francisco Ramos, a quien acusan de un actuar ilegal y arbitrario.
Seguramente nos va a dar un espacio para réplica, para que nos hagamos cargo de algunos puntos que han planteado las propias defensas.
La presunción de inocencia debe primar por sobre todo los medios de prueba que el Ministerio Público pueda presentar.
La UDI amenazó con impulsar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, si el gobierno no da pie atrás en la llamada ley de amarre del reajuste público.
Si el ministro Nicolás Grau no retira la ley de amarre que busca pernar a los amigos de este gobierno, como Unión Demócrata Independiente vamos a presentar una acusación constitucional.
De forma transversal, el mundo político calificó como grave el desorden financiero detectado en 73 entidades públicas, revelado por un informe de la Contraloría General de la República.
Aquí se deben encender todas las alarmas, ya que se está hablando de un desorden financiero por más de 17 mil millones de dólares.
Y tiene que haber un acuerdo transversal de todos los partidos, de todos los ministerios, con los municipios, de manera que le demos certeza a los chilenos.
El presidente electo, José Antonio Kast, continúa afinando su estrategia para establecer un corredor humanitario internacional.
En paralelo, su equipo intensifica las gestiones para definir los nombres que podrían integrar su futuro gabinete con el objetivo de alcanzar la mayor unidad posible.
Hay que analizar todas las vías, puede ser terrestre, aérea, marítima. Creo que hay una buena disposición.
Tiene que haber un gobierno de emergencia, una coalición que pueda responder a esa emergencia, pero sobre todo también en unidad.
Ex integrantes del comando de Yanet Jara plantearon que la ex ministra del Trabajo puede asumir un rol de liderazgo en miras a la reorganización del progresismo.
Va a jugar un rol de liderazgo de la oposición. Ella demostró que es capaz de unir a grandes sectores de la política nacional.
Sin duda, al ser un liderazgo importante junto con otros, van a estar ahí para construir una oposición.
La ley de inteligencia será la principal iniciativa priorizada en la agenda de seguridad acordada entre el gobierno y el Parlamento, en desmedro de la ley de infraestructura crítica y las reglas de uso de